¿Por qué fue necesario que Dios tomara forma humana, que se hiciera carne, como lo hemos estudiado? De hecho, las profecías apuntan hacia la muerte del Señor, lo cual implica que tenía que existir un cuerpo para morir. Todas las cosas que Dios hace siempre han tenido oposición, resistencia. Lo vemos a lo largo de la palabra de Dios, cuando Dios levanta un proyecto, siempre el enemigo de nuestras vidas levanta unas barreras para que no se cumplan. Dios sabía algunas barreras que se iban a dar en medio del cumplimiento de esas profecías. Y las profecías que vamos a analizar, que son unas pocas, pero son muchísimas, con respecto a lo que tenía que suceder en el día señalado por Dios en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y posterior a ello la muerte expiatoria en la cruz del Calvario, hubieron oposición. Dios, conociendo de antemano esas barreras, no le importó. La primera que encontramos es la profecía de la traición. Yo les hago una pregunta: si usted conociera a alguien que lo iba a traicionar, ¿usted seguiría en ese proyecto? Lea conmigo lo que dice el Salmo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Vemos ese cumplimiento en la vida de Judas. Luego también en Zacarías capítulo 11, versículo 12, habla del precio de esa traición. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Esta profecía está hablando de una barrera a la cual Jesús se iba a enfrentar para que no se llevara a cabo la muerte expiatoria. Pero no solamente eso, sino que Jesús sabía que al tomar forma humana no solamente iba a sufrir traición, pero también iba a haber sufrimiento, y también lo iba a maximizar en la crucifixión. Si nosotros empezamos a ver las profecías no solamente desde la perspectiva de su cumplimiento, sino que Jesús anticipadamente estaba viendo esas dificultades. Sin embargo, él siguió con el proyecto divino. En el Salmo 22:1 dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En el capítulo 22, versículos 7 y 8 de este mismo Salmo dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que de él se complacía. Vemos cómo, de una manera fotográfica, las Sagradas Escrituras habían descrito la burla de una manera exacta como iba a acontecer. Estamos hablando de muchos años después de estas profecías se cumplió. Entonces Jesús sabía que iba a ser menospreciado, que iba a tener un sufrimiento como ningún otro ser humano, cuando dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero aún así, Jesús sigue con ese proyecto de salvación. En el Salmo 22, 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Así muchas profecías con respecto a la crucifixión, pero no solamente eso, sino que también en cuanto a la resurrección. Jesús sabía que iba a pasar por el túnel de la muerte, pero que también iba a resucitar. Por eso que en el Salmo 16, versículo 10, versículo 11 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La senda de la vida, hablando de la resurrección. Pero aún así, sabiendo el Señor que iba a pasar por el momento más difícil de su vida, el Señor estaba viendo en la distancia lo que iba a acontecer. Y esto, que a pesar de tantos obstáculos, el Señor no hizo caso omiso a todas estas cosas. De hecho, ahí en la epístola a los Hebreos, nos dice con mucha claridad: puesto su gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, Jesús despreció todo aquello, todo el sufrimiento por cumplir ese propósito. Entonces, la encarnación de Dios en Cristo Jesús tenía un propósito importante, pero también había obstáculos para que no se llevara a cabo. Pero Jesús lo llevó a cabo sencillamente por el poder del amor que le tiene a usted y me tiene a mí. De ahí que entonces la encarnación viene a ser un medio para alcanzar un fin. Uno de los medios que Dios ocupó para poder lograr en el fin de la salvación fue la preparación de un pueblo para dar a luz al Mesías. Recordemos las palabras que el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y en tu simiente, le dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Luego ya en Gálatas, en el capítulo 4, nos habla: cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Jesús, nacido de mujer, ahí se cumple el propósito de Dios en cuanto a la encarnación. Dios preparó un pueblo, es decir, el pueblo judío, con el propósito de llevar a cabo la encarnación de Cristo, es decir, sacar a luz la verdad para que todas las personas entiendan que el único medio de obtener el perdón y la redención de nuestra vida es por el sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz. Pero también, no solamente la encarnación tenía que ver con la preparación de un pueblo de antemano, sino también la revelación del camino por medio del Mesías. Por eso que en Juan capítulo, en el capítulo 1, que ha sido una de las porciones que hemos estado estudiando últimamente, en el versículo 16 dice así: porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, a través de la encarnación es la única manera de conocer a Dios. No existe otra manera. A Dios se le conoce exactamente a través de la persona de Jesús. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen, dice la Biblia, la imagen del Dios invisible. Él es el unigénito Hijo de Dios. Es decir, es de su misma esencia, de su misma naturaleza, y no existe una copia como Él, porque vino a revelar a Dios mismo. Por eso dice: y a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. O sea que la encarnación tuvo ese propósito de conocer a Dios. De otra manera nosotros hubiéramos quedado en la oscuridad. Pero también vemos que la encarnación fue un medio para alcanzar un fin, y es porque Dios estaba viendo en la distancia, la iglesia estaba viéndola a usted y a mí, que íbamos a nacer de nuevo. Por eso que en Juan capítulo 6, versículo 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús está hablando de aquellos que iban a ser salvos. En Juan 17:9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hablando de este pueblo, protegiéndolo el Señor. 17:24 de Juan dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, aquellos que me ha dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria y que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces vemos aquí que fue necesaria la encarnación para poder levantar la iglesia, formar la iglesia. Y la iglesia se compone sencillamente por el sacrificio expiatorio de ese cuerpo que Dios tomó para poder llevar a cabo la expiación. De otra manera no podría estar ese grupo en el cielo. Por eso el Señor en su oración dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén. Y eso fue posible única y exclusivamente por la muerte expiatoria del Señor. Y esa salvación es lo que nos ha realmente dado la oportunidad. Por eso que en Marcos capítulo 10 versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo iba a dar la vida si no es a través del sacrificio? Dar la vida tenía que ver con la muerte, pero para que eso sucediera tenía que haber tomado forma humana. De ahí que entonces el propósito de Dios al perdonarnos y al salvarnos es también levantar los instrumentos de Dios, es decir, la iglesia, hombres y mujeres que estén dispuestos a poder proclamar las buenas nuevas. En Tito capítulo 2 versículo 14 dice: ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Un pueblo para él, pero celoso de buenas obras. Entonces, esto es posible por causa de la encarnación y que llevó el proyecto se culminó en la muerte y en la resurrección. Entonces, cuando vemos que la encarnación sencillamente fue un medio para alcanzar un fin, entonces hagámonos la siguiente pregunta: ¿cuáles son las razones para la encarnación? ¿Qué razones hay? En primer lugar, mencionemos una de ellas. Es para confirmar las promesas de Dios. Todo el proyecto que vemos a lo largo de toda la Biblia, comenzando desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor ya estaba anticipando lo que iba a acontecer. Desde Génesis vemos ahí, inmediatamente cuando el hombre pecó, vemos que fue vestido de pieles, Adán y Eva. Ya estaba hablando ahí de un cuerpo que fue sacrificado para vestir la desnudez y la vergüenza, o más bien el cubrir el pecado de ellos. Vemos cómo también a lo largo de la Escritura encontramos aquel cordero que encontró Abraham trabado en un zarzal y fue sacrificado en sustitución de su hijo Isaac. A lo largo de la Biblia encontramos una cantidad de tipologías. Ahora bien, ¿con qué propósito vemos esas declaraciones bíblicas? Porque Dios en su plan lo que quería es que nosotros entendiéramos que Dios lo que promete lo cumple. Y Él tenía una visión, es el rescate de las personas. Por eso que las razones de la encarnación, una de ellas es que confirma lo que Dios ha prometido. Por eso que en Romanos 15, 8 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Mostrar la verdad y para confirmar las promesas. Entonces, por eso fue necesario la encarnación. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Aquí nos está hablando de un cuerpo que este iba a llevar un propósito para poder confirmar todas las promesas, y están reflejadas en todos los atributos que menciona aquí la Escritura. Y dice: y el principado sobre su hombro se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces vemos aquí que Dios, al prometer la redención por medio de un cuerpo, y al cumplirlo es para ratificar sus promesas. Porque por eso Jesús dijo, ni una tilde, ni una jota pasará de la ley. Es decir, que todo lo que Dios ha prometido, Él lo cumple. Y entre lo que Él ha cumplido y lo va a reconfirmar una y otra vez, es la encarnación, crucifixión, resurrección y la segunda venida. Además de eso, otra razón para la encarnación es revelarnos al Padre para encontrarse con el hombre en misericordia. En Juan 1:8 que hemos leído, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando Dios ordenó que se construyera el tabernáculo, el propósito era vivir en el centro del pueblo. De hecho, el tabernáculo así estaba edificado, en el centro de todo el pueblo, del mismo campamento. ¿Por qué? Porque Dios quería habitar entre ellos. Ahora, teniendo a Cristo Jesús, nosotros le conocemos. ¿Le conocemos por qué? Porque el unigénito Hijo del Padre, como dice Juan también, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Recuerden esa palabra, habitar significa tabernaculizó. Es decir, así como en el Antiguo Testamento, Dios habitó en medio de su pueblo, así Dios habita ahora en Cristo Jesús y está ahora en nuestra vida. Por eso que en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo. Y cuando usted tiene a Cristo en su corazón, tiene a Dios. Entonces, es importante entonces la encarnación para revelarnos al Padre, pero también para darnos un mediador o un sumo sacerdote. De otra manera, no hubiera hecho posible la redención. Por eso que en el libro de Hebreos, capítulo 7, en el versículo 23, dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, ¿a quién se refiere? A Melquisedec, refiriéndose a Cristo, ¿no? A Jesús. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ponga atención a esta palabra. Es decir, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, hablando de Cristo, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sacerdocio inmutable. La palabra inmutable en el original es aparabatos. Esa palabra significa intransferible. Es decir, nadie puede tomar la prerrogativa de Jesús como sumo sacerdote, es decir, como mediador. Cuando dice aquí que es inmutable, es decir, que no cambia, pero la palabra parabatos tiene un significado mucho más profundo que inmutable, es intransferible. O sea, Jesús es el sumo sacerdote y no se le puede conceder a ninguna otra persona. No existe otro medio, en otras palabras. ¿Por qué? Porque Jesús, como es eterno, porque Él vive para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio intransferible. ¿Y por qué? Para vivir para siempre, para interceder por usted y por mí. ¿Qué le parece? Maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Entonces, cuando nosotros entendemos que era necesario el cuerpo de Cristo para que se pudiera realizar ese puente, recuerde, la palabra sacerdote tiene que ver con ser un mediador. Por eso que en la palabra latina sacerdocio o sacerdote significa constructor de puentes. De ahí que en este caso Jesús es el puente entre Dios y nosotros. Jesús lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si comprendemos esto, esto nos va a llenar, hermanos, de asombro y de darle gracias a Dios, porque siendo el Dios, con todos sus atributos de pureza, santidad, de gloria, dejó todos sus atributos a un lado sin dejar de ser Dios, pero no los utilizó para identificarse con usted y conmigo, con el propósito que a través de su muerte Él fuera nuestro sumo sacerdote, es decir, que podamos nosotros tener acceso a Dios mismo. Entonces, si nosotros podemos apreciar la humillación de Cristo al hacerse hombre, y no solo hacerse hombre, sino que estando en la condición de hombre, fue hasta la muerte y muerte de cruz, ¿por qué? Porque lo vio a usted y me vio a mí, extraviado, perdido, pero Él es el puente entre Dios y el hombre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Es decir, Dios hecho carne es el puente entre Dios y nosotros. No hay un santo, y con mucho amor y respeto, sin ofender a nadie, la Virgen María no es corredentora con Cristo. Jesús es el único mediador. Es, dice aquí la Biblia, tiene un sacerdocio intransferible. Entonces, por eso no existe aún personas que quieran, a través de las buenas obras, encontrar un puente para merecer las misericordias de Dios. No es por obras, porque si usted hace eso, se está convirtiendo en su propio sumo sacerdote a través de sus obras. En cuando eso sucede, Dios ve esas obras como algo repugnante, dice Isaías, que nuestras justicias, es decir, todas las cosas buenas que hagamos con el propósito para hacer un puente con Dios, Él las ve como trapos de inmundicia. El trapo de inmundicia al cual se refiere Isaías tiene dos interpretaciones, según la cultura de aquel entonces. Era un trapo que ponían enfrente de las ciudades donde había un manantial o había un pozo. La gente venía, se lavaba los pies, las manos, ocupaba ese trapo. Y ese, oye, quiero que piense por un momento, toda la gente se lavaba ahí y se secaba. ¿Cómo quedaba esa toalla? Más si algunos tenían catarro, ¿no? Se limpiaba en la frente, los brazos, ahí la ponía y todo. Pero también hay otra interpretación del trapo de inmundicia, tenía que ver con las toallas sanitarias. Entonces, lo que Dios está diciendo es que cuando usted y yo queremos ser nuestros propios sumos sacerdotes para merecer la misericordia de Dios, eso Dios lo aborrece. Y hoy en día, a través de la doctrina de la prosperidad, eso es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque algunos creen que por dar dinero, es decir, esa obra, van a obtener el favor de Dios. Eso es lo que sucedió en la Edad Media, con las indulgencias, creyendo que el dinero que daban le iba a perdonar pecados. Entonces, la persona se colocaba indirectamente como su propio sacerdote ante Dios a través de las obras para merecer el perdón de Dios. Pero sabemos que la Biblia dice que, hermanos, que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hoy en día debemos nosotros de quitar de nuestra mente esa idea errada, y peor que errada, herética. Eso es una herejía, es un insulto al sacerdocio de Cristo, porque le estoy diciendo a Jesús: tu sacrificio tu sacerdocio no es suficiente para que yo obtenga el perdón de pecados, para que tú me ayudes a tener una sanidad divina, para que tú puedas restaurar mi familia, me ayudes en mi empresa, en mi negocio, en mis estudios. Entonces les han engañado a millones de personas a lo largo y a lo ancho de esta tierra, diciéndole, siembre, dé. ¿Con qué propósito? Porque si usted siembra, Dios le va a sanar a su hijo, Dios va a sacar a su familiar que está en la cárcel, Dios va a hacer esto. Mentira, hermanos. Cristo pagó con precio de sangre para sanar nuestras dolencias, para restaurar su matrimonio, para perdonar pecados, para echar fuera demonios. El sacrificio de Cristo es completo y no necesita ser mejorado, porque es excelente en toda su esencia. Por tal razón, no andemos nosotros diciendo, voy a hacer pacto con Dios. Pregunto, ¿es usted el sumo sacerdote que a través de su vida es mejor que la vida de Cristo? No, no digamos, es que voy a hacer pacto con Dios. Dios hizo pacto con usted y conmigo por medio del sacrificio de Cristo, el nuevo pacto, y eso es suficiente para usted y para mí. Entonces, si llegamos a comprender esta maravilla del cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos tener ese sacerdocio, no solamente porque Cristo murió y resucitó, sino también porque dice aquí la Biblia, viviendo siempre para interceder por ellos. Hoy tenemos la asistencia de Jesús porque tomó forma humana. Ahora, otra razón importante de la encarnación es para destruir el pecado por medio de la sentencia de juicio y santificar al creyente. Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Se está refiriendo que Dios tomó forma de hombre, ¿no? ¿Con qué propósito? Ahí lo dice la Biblia. Vea que la Biblia se interpreta a sí misma. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte es lo que ha esclavizado. Yo le llamo el temor a la muerte, es la madre de todos los temores. Pero cuando Cristo tomó forma humana y por medio de su muerte en la cruz del Calvario, destruyó ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. ¿Con qué propósito? Para que el hombre no viva bajo el temor a la muerte. Y cuando usted ya no le teme a la muerte, no le teme a nadie, porque usted sabe que tiene su pasaporte visado. Hebreos 9:26 dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, cuando Cristo tomó forma humana y estando Él en la cruz, la Biblia nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en ese momento, cuando Jesús estaba en la cruz, su cuerpo absorbe todas las inmundicias, todos los pecados de todos los hombres a lo largo de la historia, el presente y futuro. Su cuerpo puro, santo, que nunca pecó, en su cuerpo, no hablando de su divinidad, en su parte física, Él llevó el pecado. Por eso, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, y antes de ello en Getsemaní, la batalla que Él tenía, que lo llevó a una agonía que nadie se puede imaginar a qué nivel llegó. Por eso en la Biblia dice que aún no hemos batallado hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Cuando Jesús decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, si Padre, si hay, existe otra manera de llevar a cabo la salvación, está bien si hay otro, pero yo sé que no. No se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Jesús sabía lo que iba a significar tomar lo sucio, lo nauseabundo. Ni siquiera podemos nosotros, hermanos, llegar a entender el conflicto que ocurrió en Cristo cuando su cuerpo sin pecado, y por supuesto, Él no pecó al tomar el pecado de la humanidad en su cuerpo, no en su parte inmaterial o divina, sino en su cuerpo llevó el pecado. Y eso lo hizo con el propósito de decirle a usted y decirme a mí, hija, hijo, hay solución para tu pecado. No hay pecado que no pueda ser perdonado, porque Cristo lo llevó todos. Entonces, por medio de la fe, en esa obra podemos recibir esa expiación. Por eso la Escritura dice en Hebreos 10:10, y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Tiene usted la aspiración de pureza, de limpieza en su mente, en sus emociones? ¿Quiere, anhela tener una conciencia como la de un recién nacido? Cuando habla aquí de santificados, significa pureza. Significa limpieza, significa no hay culpabilidad, ya no existe aquellas cosas que lo están atormentando y lo están agobiando. Entonces, cuando es por medio de su cuerpo que somos santificados, y es una, la ofrenda de su cuerpo hecha una vez para siempre. Es decir, no existe otra forma de obtener el perdón de pecados más que por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Por eso Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Otra razón importante para la encarnación es para destruir la autoridad y obras del diablo sobre el que cree, sobre el creyente. Cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en la obra de Cristo, en ese momento Dios hace un milagro y nos rescata del reino de las tinieblas, y dice la Biblia, nos traslada al reino de su amado Hijo. La Biblia dice en Efesios también que les, hablando del Espíritu que opera en el mundo, se ejecuta a través de los hijos de desobediencia. Toda persona que no quiere con nada con Dios, ahí opera el Satanás y sus demonios. Pero cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, le aceptamos al Señor, entonces ya no estamos bajo el gobierno de Satanás, sino el gobierno del Señor Jesús. Entonces, cuando somos trasladados a este gobierno, entonces ahora existe, ¿qué cosa? Libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Otra de las cosas importantes, no solo Jesús llevó el pecado en su cuerpo en la cruz para destruirlo, para que nosotros tengamos esperanza de respuesta sobre este pecado y las cadenas que éste genera, sino para destruir la autoridad del diablo y de sus obras. Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús venció a los demonios. Usted está peleando, tiene batalla. Usted sabe que hay ciertos factores condicionantes que no nacen de su mente y no son factores sociales, sino que son ataques del diablo. Y usted no se puede librar de esa situación. Quiero decirle que Jesús venció a todos los demonios. En todas las culturas, si usted se da cuenta, tienen temor a la operación de los demonios. Por eso que algunos crean algunas cosas, algunos fetiches para protegerse de los malos espíritus en todas las culturas. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted está resguardado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús venció a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La pregunta: ¿qué obras Satanás está haciendo hoy en día? Bueno, son millones de obras, ¿no? Obras, hermanos, destructoras. La Biblia dice, hablando de Satanás, que él ha venido para matar, hurtar y destruir. Esas tres palabras implica sufrimiento, implica dolor, implica angustia, implica desesperación. Son obras del diablo. Entonces, si nosotros creemos que el cuerpo de Cristo fue necesario, o la encarnación fue necesaria para llevar a cabo la victoria sobre Satanás, ¿por qué? Recuerde que el hombre es el que pecó, y es el hombre el que tiene que pagar. El principio de justicia que hemos hablado, que dice la Biblia: ojo por ojo, diente por diente. Es decir, equidad. El delito y la sentencia debe ser equitativa. El hombre es el que pecó, es el hombre que tiene que pagar. Entonces, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, venció a Satanás no como Dios, porque él no tiene rivales, lo venció como hombre, representando a toda la humanidad. Entonces, si Cristo es nuestro representante, nuestro sustituto en la cruz, si él venció, nosotros ya le vencimos también. Entonces, Dios nos está dando ahorita una maravillosa esperanza. ¿Habrá alguien que está esclavizado por los demonios? Hay pensamientos obsesivos de muerte, pensamientos de que usted no puede controlar, acciones que usted sabe que van más allá de lo que es natural. Usted sabe que hay cosas, conoce a otras personas oprimidas por los demonios. Quiero decirle, si nosotros creemos en esa victoria y la persona acepta la victoria de Cristo, entonces los demonios no tienen nada que hacer en esa vida, porque saldrán en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también no solamente hubo victoria sobre los demonios, sino que fue importante la encarnación con el propósito de darnos ejemplo de una vida santa. Jesús vivió con una pureza, una amabilidad, en amor, en justicia, rectitud. Entonces, al tomar forma humana, nos está diciendo que podemos nosotros también vivir una vida recta. Y Dios, hermanos, lo demuestra al hacerse hombre. Bajo la gracia del Espíritu Santo, eso es posible. Pero también fue necesario la encarnación para certificar la verdad de la salvación por medio del testimonio de Dios en la resurrección. Entonces, el cuerpo que se levantó de la tumba vino a darle el sello de garantía al documento, al acta de los decretos. Cuando dice la palabra de Dios allá en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, nos habla de una acta. Que esta acta era algo que era común en los tiempos del apóstol Pablo, en las prisiones. Cuando alguien cometía un delito o varios delitos, entonces en la parte de afuera de la puerta de la cárcel se ponía un acta que habían los magistrados habían firmado. Estaba la sentencia del reo. Y, por ejemplo, si esta persona había cometido, por ejemplo, un crimen, robo y muchas otras agravantes, cada delito tenía una sentencia y luego una sumatoria. Algunos tenían 500 años de cárcel. O sea, ya le estaban diciendo que nunca iba a salir. Entonces, esa acta de los decretos, que el reo que está adentro de la cárcel no la podía ver, pero sabía que la habían clavado. Entonces, cuando se iban cumpliendo los años de sentencia, iban borrando un delito, iban borrando el otro. Entonces, esa acta le decía al preso el tiempo que iba a pasar ahí. El pecado, como dice aquí la Escritura, en Colosenses capítulo capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Por qué? Porque todos los pecados que usted y yo hemos cometido, les voy a decir esto, hermanos, la sumatoria de todos nuestros pecados es muerte eterna. O sea, imposible de poder salir de la cárcel. Pero Cristo Jesús dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En otras palabras, Jesús hizo algo como esto: agarró el acta de los decretos que estaba en la parte de afuera de la puerta de la cárcel, la quitó y la clavó en la cruz, como diciendo, yo estoy pagando por este prisionero del pecado. Era imposible salir libre, pero ahora es libre porque yo ya pagué. Entonces, cuando nosotros miramos esta figura, hermanos, nos llena de esperanza y de regocijo y decir, Señor, gracias, gracias por haber venido y haber tomado forma humana, porque de otra manera no hubiera sido posible este milagro. Pero también fue importante el cuerpo de Cristo, una razón más de la encarnación, es para garantizar nuestra entrada al cielo y preparar la segunda venida del Señor. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando Jesús asciende al cielo, estamos hablando de su cuerpo. Jesús en la muerte y en la resurrección fue nuestro sustituto, pero también en la ascensión. Por eso dice que Jesús es nuestro precursor. Él entró en el cielo como precursor suyo y mío. Entonces, si Él entró con su cuerpo, es para garantizarme a mí que el día que muera, iré a la presencia del Señor. Entonces, uno al ver esto dice, es la firme ancla del alma. O sea, esa esperanza, pero esa esperanza tiene una base legal y es la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, con el propósito de que nosotros tengamos certeza y seguridad de nuestro acceso a la presencia de Dios. Pero también fue necesario el cuerpo para la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, vendrá con él su cuerpo glorificado. Por eso dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Es decir, aquí está hablando de la expiación. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, Jesús viene con su cuerpo glorificado. Y eso nos garantiza. Por eso dice la Biblia, y todo ojo le verá. Ahora, los medios para poder alcanzar esos beneficios de esa obra sustitutiva realizada en la cruz del Calvario, uno de los medios importantes, es decir, ¿qué es lo que Dios espera de usted y de mí? ¿Qué es lo que Dios espera? Lo primero es, hermanos, es muy importante, es la conciencia y la voluntad completa de ser libre del pecado. Me recuerdo años atrás, le hice una pregunta a una persona que fumaba muchísimo. ¿Quiere usted dejar de fumar? No me contestó inmediatamente. Se tomó quizás como unos 30 segundos. Cuando se tomó tanto tiempo, dije, no quiere. Y de verdad, así me dijo, no quiero. Todavía no. La voluntad es importante para que exista expiación. Si alguien no quiere ser perdonado, no va a ser perdonado por Dios. Pero tiene que ser una voluntad 100% y una determinación y conciencia del pecado. Es decir, yo debo de estar consciente que he pecado, que no puedo justificar el pecado. Recuerden lo que dice la Biblia. Dice claramente que si nosotros encubrimos el pecado, ¿y cómo se encubre? Bueno, de muchas maneras. Se encubre diciendo, toda la gente lo hace. Yo no sabía, o se me olvidó. De otra, me dio amnesia. A propósito, le dio amnesia. Como algunos le dicen a la esposa o al esposo, si en algo te he ofendido, perdóname. Y el día de ayer le di una gran paliza. Dice, no, si en algo te he ofendido. Le contestó mal, lo abandonó. Bueno, ese es otro tema. Entonces, para que exista eficacia del rescate de Dios, de esa persona, tiene que la persona estar consciente. Recuerde que el hijo pródigo, cuando regresa a casa, regresa porque dice la Biblia, y volviendo en sí, conciencia. Si una persona no está consciente que el pecado que tiene es pecado, no va a poder ser libre del pecado. Por eso que es importante que el Espíritu Santo nos redarguya, es decir, me haga ver el pecado como Él lo ve y verlo como una ofensa hacia Dios. Pero además de eso, la voluntad completa de abandonarlo. Una persona otra vez me dijo, pastor, ore por mí porque necesito que mi hígado, Dios me lo sane. Yo le pregunté, ¿y para qué quiere que su hígado esté sano? Uno, está de más esa pregunta, ¿no? Pero sentí de hacérsela. Y quizá había una curiosidad en mí. Y entonces me dijo, es que mire, yo quiero que Dios me sane porque quiero seguir tomando, me dijo. Y no me quiero morir. Entonces dije, jamás va a recibir el milagro. ¿Por qué? Porque no existe voluntad de soltar el pecado. Cuando Cristo muere, su cuerpo fue a la cruz del Calvario. Cuando se habla de muerte, no dice media muerte o un 70% de muerte, no, 100%. Entonces, el cubrir el pecado es 100%, pero tiene que existir 100% de conciencia que ha ofendido y 100% de disposición de soltar el pecado. Si alguien tiene un romanticismo con el pecado, aunque Cristo y su obra es tan poderosa, mire, ve ahí, la muerte de Cristo es tan poderosa, los demonios tiemblan porque fueron vencidos. El pecado fue vencido. La condenación fue vencida. Hermano, la vieja naturaleza fue vencida. La enfermedad fue vencida. Pero si no existe en mí la conciencia y la voluntad de soltar el pecado, no va a ser efectivo. Por eso hay personas que dicen, yo no soy libre. ¿Por qué no me siento perdonado? Esta puede ser una gran razón. En segundo lugar, para que ese beneficio de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz sea efectiva, es necesario el arrepentimiento. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vea. De que no hay de qué arrepentirse. Hay personas que dicen, ¿y de qué me voy a arrepentir? Si yo he sido una gente buena. Desde el momento que dice eso, es una mentirosa y un mentiroso. Porque nadie hay bueno, solo Dios. El problema es que no ve la viga que está en su ojo. Hay inconsciencia. Entonces, cuando dice aquí la palabra de Dios, de que no hay que arrepentirse, o sea, hay gente que está cauterizada, endurecida, pero Dice, la tristeza, según Dios, esa es como el colesterol bueno. Y después dice, y la tristeza del mundo produce muerte. O sea, hay dos tristezas, la que viene de Dios y la tristeza que viene por las consecuencias de mi pecado. Entonces, veámoslo como el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol bueno, el que viene de Dios, es decir, Dios produce en mí dolor, no solo conciencia, sino dolor por haber ofendido a Dios. Pero si yo siento dolor porque me quitaron el trabajo, porque me robé $100, porque con conocimiento de causa, al ver el semáforo en rojo, estaba violando una ley, yo dije, no me va a pasar nada, y choqué con otro vehículo, y ahora tengo que andar a pie, ya no tengo carro, me duele eso, pero no hay dolor por haber transgredido la ley, sino porque ya no tiene vehículo. Si algunos han perdido su matrimonio, y el dolor es porque ahora el hombre o la mujer se siente solo o sola. Entonces, y tiene problemas financieros y siente aparentemente arrepentimiento, pero lo que siente es remordimiento por las consecuencias. Arrepentimiento, bíblicamente hablando, la palabra arrepentimiento, etimológicamente la palabra griega significa cambio de mente. Es decir, que es un dolor por haber ofendido a Dios que cambia completamente su perspectiva de cómo ve el pecado. Aquello que veía, como lo vio Eva, a sus ojos lo vio fruto agradable para comer. Pero cuando alguien recibe el arrepentimiento de Dios, ya no lo ve agradable. De hecho, en una forma figurada, Dios habla a través del profeta, si no mal recuerdo, el profeta Ezequiel, hablando de los ídolos, y dice, y luego, hablando del arrepentimiento que vendría, arrojarán sus ídolos a los topos y a los murciélagos. Como diciendo, lo que antes para mí era precioso, para mí es repugnante. Es como cuando usted, mire, les cuento esto para que se rían. ¿Está bien? Me encontraba con mi esposa. No le voy a decir dónde porque no quiero poner en mal ese lugar, ¿no? Que es un lugar turístico. Teníamos un congreso a nivel internacional de misiones. Pero cuando llegamos, llegamos en la cola de un huracán. Cuando llegamos, las calles estaban inundadas. Los vehículos estaban totalmente parados. Los estacionamientos en ese lugar que es subterráneo, todos los vehículos soterrados, además, más bien cubiertos de agua, ¿no? Lo que no me había dado cuenta, pero lo vi posteriormente, yo sentí un mal olor en el ambiente. Y era que, dice, qué mal olor acá, ¿no? Lo que sucedió es que las aguas negras se mezclaron con las aguas lluvia en la calle. Y nosotros estábamos ahí tratando de caminar, y en eso un vehículo pasó. Mire, hermano, yo ni quería hablar. A Dorita le decían, hasta que llegamos al hotel la mañana. No fue la única vez aquí en el Paseo General Escalón. Hace años, ¿no? Me recuerdo que tenía un vehículo que le llamaban el carro de los picapiedra, porque se veía la calle. Tenía grandes agujeros, ¿no? Y no servía para subir el vidrio. Entonces venía. Y ustedes se dan cuenta que ahí hay un lugar, bajando del paseo, donde antes estaba Kismet, ¿no? Entonces ahí rebalsa las aguas negras. Y una de esas, hermano, pasó otro vehículo y cerré el vidrio. Y entonces dije, ay, gracias, Señor. Y aceleré, ¡zum! Y por el hoyo que estaba ahí, ¡pum! Me cayó. Eso, mire, les voy a decir esto. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue ir al lavadero, agarré rinzo antes de meterme al baño. Cuando nosotros vemos el pecado así, la expiación funciona. Pero si veo, digo, todavía puedo usarlo unos 5 días más. Les cuento otra que para que se ría. Estamos en otro país. En el oriente, ¿no? Por ese lado. Unos hermanos se quedaron en un hotel por barato, muy barato. Costaba $45 habitación triple. Entonces dijeron, y en el lugar del Congreso donde íbamos a estar costaba $80. Estamos hablando de un hotel muy bueno, de primera, de 5 estrellas, solo que en ese lugar, claro, pues las condiciones económicas son muy tremendas. Entonces, los costos para nosotros, eso no es problema. El punto es que al día siguiente tengo a una persona tocándome a mi puerta. Pastor, ¿tiene una cama aquí para que usted pueda compartir? ¿Me puedo quedar con usted? Digo, está bien, no hay problema. ¿Qué pasó? Digo, no estaba en aquel hotel. Le voy a contar esto, pastor. Me dice. Llegamos a la habitación. Vimos que no estaba todo limpio, ¿no? Y cuando levantamos el cobertor o el edredón, la sábana estaba arrugada, sucia, y no les voy a contar qué otras cosas estaban ahí. Y mandan al manager para que vaya a ver esto, para decir, mire, no han cambiado las sábanas. Y el manager me cuenta él que llega, o el encargado, dice que agarró así la sábana y le hace así. Esto aguanta 15 días más. ¿Cuántos quieren hacer viajes misioneros conmigo? Bien. Ahora, cuando nosotros llegamos a ver el pecado así como algo que yo ya no lo quiero tener, entonces es un dolor. No solamente porque me afecta en mi vida, sino porque con ese pecado he ofendido a Dios. Entonces, ahí donde entonces ocurre, hermanos, esta preparación para poder recibir entonces el beneficio de la muerte sustitutiva de Cristo. Entonces ahí viene la fe en el pago sustitutivo de Jesús por cada uno de nosotros. En Juan capítulo 3, versículo 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Moisés levanta esa serpiente por mandato de Dios, porque el pueblo se estaba muriendo por causa de su pecado, y la serpiente los estaba mordiendo como una medida de juicio contra ellos. Entonces, para poder cancelar ese juicio, entonces Dios ya figurativamente le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce y ponla en alto para que todo aquel que la vea no muera. Oiga, ellos estaban actuando en fe. Porque ¿qué conexión física hay de una serpiente de bronce y el que tenía en su torrente sanguíneo veneno de serpiente? Ninguno. Solo el acto de fe, porque Dios había dicho, si la ven, no van a morir. Entonces, Dios ya estaba dando el camino de cómo recibir, después de estar consciente de haber pecado, tener voluntad total para renunciar al pecado, pero de ahí viene la fe en lo que Cristo hizo. Por eso dijo Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿fe en qué? Fe en Jesús, pero ¿en qué sentido? Fe en que Él es nuestro propiciatorio. En el tabernáculo había lo que es el arca del pacto y la tapadera que estaba encima, que se llamaba caporet, que era el propiciatorio, es aquí donde se ponía la sangre una vez al año cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Entonces, ese acto de depositar aquí la sangre, que viene de kafar, que significa literalmente cubrir sobre, es decir, tiene que ver con una protección, tapar o esconder. Entonces, Dios ya estaba hablando que para cubrir el pecado tenía que existir un sacrificio expiatorio, es decir, a usted y a mí no nos cuesta nada, pero a Él le costó su vida. Y por gracia Jesús dio su sangre para cubrirnos del pecado, de la culpa, de condenación. De ahí que ese acto era un acto sustitutivo. Por eso que cuando en el Antiguo Testamento, y esto lo mencionamos en una de las clases anteriores, cuando el oferente, que sabía que había pecado, y él merecía la muerte, pero un cordero iba a tomar su lugar, ponía las manos en la cabeza de este animal. Ese acto de poner las manos es un acto de fe que iba a ser ese animal una figura de sustitución. Entonces, él actuando en fe, que esto iba a ser porque Dios ya había anunciado de muchos años antes que vendría ese cordero. En este caso, Dios hecho carne iba a tomar su lugar. Y cuando yo, no con mis manos físicas, pero con la fe, le digo: Señor, yo creo que tú llevaste mis pecados. Piense por un momento qué pasaba. En el momento que este hombre ponía las manos sobre el animal, él estaba consciente de todos sus pecados, todas las cosas malas que había hecho. Las recordaba, las pronunciaba. Y ahora tú vas a ser llevado. Por eso es importante confesar nuestro pecado. ¿A quién? No a los hombres, a Dios. Porque si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. ¿Por qué? Porque en el acto de la confesión estoy creyendo en la sustitución de Cristo por cada uno de nosotros. Entonces, esto hace que ya en el Nuevo Testamento la palabra expiación, luego es traducida en la Septuaginta, es traducida con otra palabra griega, que en el Nuevo Testamento el equivalente es propiciación, redención, reconciliación. Cuando se habla de expiación o propiciación, significa que ya la sentencia ha sido anulada por un precio. ¿Se da cuenta? Es por un precio que fue anulado. Entonces, cuando leemos versículos como este, y vea, en este caso, cuando la Biblia habla de propiciar, significa aplacar la ira de una persona ofendida o hacer expiación en el caso de las ofensas. Entonces, en Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice: y Él es la propiciación. Entonces, cuando leamos la Biblia y veamos la palabra propiciación, significa que por el precio de Jesús yo obtengo la cobertura o el perdón de pecados y los beneficios que con ello lleva. Entonces dice acá: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de los otros. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si estamos hablando entonces que Él nos ama, recibo el amor de Dios. ¿Por qué puedo llegar a sentir el amor de Dios? Porque Cristo pagó con su vida, con su sangre, para que ya no caiga el juicio sobre mí, sino que exista una propiciación, o es decir, un acercamiento o reconcilio entre las partes, porque ya hubo un precio que se pagó. Por eso que, recuerde usted la oración que hace el publicano. A un lado se encontraba el fariseo. Oh Señor, gracias, porque no soy como este publicano, Señor. Y el publicano decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces, ese tipo de oración, oiga esto, ese tipo de oración, cuando usted ora y usted sabe que por el precio que Jesús pagó, usted puede decirle: sé propicio. Es decir, el reconcilio contigo, por el precio que tú hiciste, ahora yo recibo el perdón de pecados. No solo eso, la sanidad divina, la fortaleza que yo necesito emocional y espiritualmente, que por la propiciación de Cristo vienen los dones del Espíritu Santo. Porque hay muchas personas hoy en día en la iglesia que piensan que porque son fieles en distintas áreas de asistencia, de servicio, de hacer muchas cosas, creen que Dios va a ser propicio a ellos. No, esas son cosas muy importantes que hacemos, pero no nos confundamos, nada toma el lugar de la propiciación, sino solamente el Señor Jesús. Por eso, no andemos nosotros haciendo ese tipo de pactos con Dios, porque eso significa: yo voy a hacer una propiciación personal, porque Cristo le está diciendo, en otras palabras, Jesús fue incapaz de hacer propiciación completa y yo le tengo que ayudar. Eso es una aberración, es un insulto a Cristo. La propiciación de Él es completa para que nosotros seamos libres en el Señor. Entonces, Dios manifestado en carne, da el refugio al hombre. Esa es la misericordiosa provisión de Dios para con el hombre. Por eso dice la Biblia: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos justicia de Dios en él. Es decir, para que Dios nos imputara su justicia, su pureza, su inocencia, me sea dada a mí. Cuando nosotros creemos en esa propiciación, significa que Jesús tomó lo más sucio, suyo y mío, en la cruz. Y cuando yo creo en ese sacrificio propiciatorio, Cristo, a cambio de la basura, me otorga o me imputa su pureza, inocencia. Ese es el mejor negocio que alguien puede hacer. Entregar la basura y heredar la vida eterna. ¿Qué le parece? Y eso solamente por la fe en la obra de Cristo. De ahí que entonces los resultados que vemos acá son importantes. En primer lugar, el perdón de pecados a través de ese pago sustitutivo. Entonces, cuando yo creo en esa obra, dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué significa redención? Rescate. Usted se siente hundido, se siente encadenado. Dice entonces: en quien tenemos redención por su sangre, es decir, por esa propiciación, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Si alguien se siente muy mal en su vida porque el pecado lo ha destruido, pues hay propiciación para ello. Pero no solamente eso, sino rescate de la condenación y de la culpa. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay, ¿por qué? la conciencia culpable, Dios hermano, la limpia, la purifica por causa del precio que Él pagó. Y cuando yo creo a eso, entonces la culpa es expiada. Pero también rescate del control de la vieja naturaleza, es decir, los instintos naturales que nos controlan. Quiero que sepa esto: Jesús no solamente venció el pecado, no solamente venció la culpa. Algunos le llaman la culpa la hermana del pecado, porque siempre que se peca hay culpa, ¿no? Y también rescate de los instintos o del control de los instintos naturales, es decir, los deseos. Dice la Biblia en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién es ese viejo hombre? La vieja naturaleza, los deseos, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Y qué es el cuerpo de pecado? Es decir, el uso del cuerpo en manos de los deseos, a fin de que no sirvamos más al pecado. Jesús, oiga bien esto, venció el control de los deseos. Quiero que piense en este momento cuáles son los deseos malos que lo están controlando. Por el cuerpo de Cristo, Jesús llevó no solo el pecado, sino la fuente del pecado en los instintos naturales o la carne o el viejo hombre. Entonces, si usted dice: Señor, entonces tú venciste estos deseos que me llevan a hacer esto. Por eso que hay victoria para aquel que está siendo tentado. La tentación no es otra cosa que una voz de los deseos diciendo: sí, mira, yo te voy a controlar. Pero cuando usted es tentado, en ese momento, delante de Dios: Señor, gracias, tú venciste mis instintos naturales, estos deseos que quieren desbordarse, deseos pecaminosos, tú los venciste en la cruz del Calvario. Así que, como dice la Biblia, que dice que la palabra de Dios, hablando del corazón, dice que no hay nada bueno en el corazón. Son deseos, dice, engañosos. Entonces, cuando usted tenga un deseo de pecar y usted dice: es legítimo, lo siento, me siento agradable con esto. No, usted dígale: la Biblia dice que son deseos engañosos y Cristo los venció en la cruz del Calvario. Por eso necesitamos llevar la cruz de Cristo cada día, es decir, recordar la obra expiatoria de Cristo, porque ahí, hermano, el diablo no tiene nada que reclamar, ni la vieja naturaleza. Por eso es fundamental que esta palabra esté presente. Por eso Pablo decía: por todas partes llevo la muerte de Cristo. Es decir, él estaba consciente de la obra expiatoria y la llevaba continuamente, porque ahí estaba su victoria. Y dice a continuación: para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Es decir, una vida sobrenatural. Pero también, a través de ese sacrificio sustitutivo, Jesús llevó las maldiciones o consecuencias. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Las maldiciones no son otra cosa que las consecuencias del pecado. Entonces, cuando Cristo muere, quiero que sepa esto, también venció las consecuencias o maldiciones. Entonces, usted no tiene por qué andar angustiado. Si usted le ha pedido perdón a Dios, ha habido expiación del pecado, entonces igualmente las consecuencias del pecado han sido, o maldiciones han sido canceladas. Yo sé que ocupamos cierta terminología, un error semántico, cuando dice: yo anulo esas maldiciones. Yo le hago una pregunta: ¿usted es la expiación? Cuando alguien dice: es que yo anulo eso. No, es que quien lo anuló fue Cristo, las maldiciones en la cruz de Calvario. Entonces, por eso que cuando nosotros oremos, cuando nosotros podamos orar por otras personas, podemos decir con toda confianza: Señor, tú cancelaste mi pecado, pero también las maldiciones que conllevan esto. Por tal razón, por tu obra en la cruz del Calvario, Señor, tú me redimes, me salvas, me restauras, me bendices. Y Dios empezará a hacer cosas increíbles. Debe de creer en eso. Porque si usted no cree que Cristo llevó las maldiciones, Satanás le va a estar entonces siempre trayendo pensamientos como esto. Esto te está pasando por aquello que hiciste. Pero cuando usted ha sido perdonado, sé que hay ciertos efectos, digamos, por inercia que vienen, pero las maldiciones en sí, las maldiciones no son otra cosa, sentencias, son sentencias de Dios, digamos, de destrucción en ciertas, en todas las áreas de la vida, sencillamente. O sea, esas sentencias o maldiciones son canceladas. Por tal razón no ande usted temeroso, porque si Cristo le perdonó el pecado, y es el pecado que trae las maldiciones, al removerse el pecado se remueve también la culpa y la maldición. Por eso que Cristo, dice aquí en la Biblia, llevó también las maldiciones, pero también la enfermedad. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí vemos, hermanos, claramente que en ese cuerpo fue necesario, porque Jesús iba a expiar, iba a proveer a precio de un sacrificio, iba a traer la posibilidad de la salud para usted y para mí. Él llevó nuestras enfermedades. Jesús sanó tantas personas, los discípulos, la iglesia. Hermano, hoy en día, ¿por qué podemos recibir sanidad? Por causa de la expiación. Hay personas que dicen cosas como estas: Señor, te pido que sanes a esta persona. Tú sabes que es buena gente. Tú sabes que es una madre ejemplar. Es un abuelo maravilloso. Que es un hijo, bueno, yo no le veo ningún error. Casi es un ángel. Por tal razón te pido que tú lo sanes. No es por las obras de las personas, es por el precio expiatorio que vamos a recibir sanidad. Entonces, ¿por qué razón? Porque en el momento que se haga el milagro de sanidad, ¿exalta a quién? Exalta la verdad que Dios ha venido revelando desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios, amando al hombre, diseñó un plan que a través de su encarnación ya tipificada, a través de muchos símbolos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, llega hasta la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando una persona es sana, ¿qué está diciendo? Está glorificando a Dios hecho carne, Emmanuel. Entonces el beneficio es claro, recibimos el beneficio de la sanidad, pero la gloria le pertenece al Señor. Hoy necesitamos entender que toda sanidad debe de traer gloria a Emmanuel, Dios con nosotros, porque de otra manera no hubiera sido posible. Entonces, cuando oremos por los enfermos, pensemos que Emmanuel tiene que ser glorificado, Jesús nuestro Señor. Ese es el primer propósito de una sanidad. El segundo es quitar la dolencia de las personas. Pero también a través de ese cuerpo, como he mencionado, un rescate del dominio de Satanás. Ya lo hablamos cuando dice: y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, el control, el dominio, la esclavitud de los demonios fue vencida por el cuerpo de Cristo en la cruz. Pero también, por medio de ese cuerpo o ese pago sustitutivo, hubo un rescate de Dios para usted y para mí, para que no vayamos a condenación. En Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ahora, ¿cuál es la palabra de la paciencia de Dios? Es la revelación que hemos venido hablando. El que guarda esta verdad, El diablo va a tratar de robarle a través de conceptos filosóficos, a través de malos ejemplos, a través de malos testimonios, a través de filosofías huecas, a través de conceptos religiosos falsos. Va a tratar de robar la palabra. Pero por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, Dios nos guarda de la condenación. Por eso deberíamos, hermanos, con la ayuda de Dios, decir: Señor, quiero que me ayudes a entender la grandeza de tu muerte y tu resurrección. Quiero, Señor, entender que tu cuerpo fue necesario para recibir el beneficio de la salvación, el perdón de pecado, la liberación. Y cuando tú hagas ese milagro, quiero darte la gloria ahora y por siempre. Pregunto, ¿cuál es su necesidad este día? No hay ninguna necesidad que no haya sido incluida en el cuerpo de Cristo. Cuando tomamos la Santa Cena y tomamos el pan que representa el cuerpo de Cristo, significa Dios hecho carne. En el cuerpo de Cristo, Él cargó todo lo que yo no puedo vencer. Y cuando yo participo del pan y del fruto de la vid, estoy ratificando mi confianza en esa verdad. En ese momento, por eso que se conoce como, es una palabra griega que habla de lo que es la cena del Señor, Eucaristía. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. Por eso, cuando usted y yo participamos del pan y del fruto de la vid que representa la sangre de Cristo, podemos decir: Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste por mí. En este momento, quiero que haga memoria, quiero que piense cuál es el problema, la dificultad que usted tiene, pero que necesita ser rescatado de eso. Pero Jesús ya pagó para que podamos tener ese milagro. Algunos necesitan sanidad divina, otros perdón de pecado y liberación de la culpa. Otros necesitan liberación de la fuerza del demonio. Otros necesitan sentir la paz de Dios, vivir el amor de Dios. Todo lo que necesitamos está incluido en Cristo. Por eso la Biblia dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro en este momento? E invito también a todas las personas que nos están sintonizando: usted necesita a Cristo, no necesita a nadie más. Buen Dios, te damos gracias en esta hora. Te pedimos que tú obres de una manera maravillosa en la vida de cada uno. Te pido, mi buen Señor, que tú traigas sanidad al alma. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ayuda a mi hermano a identificarse con tu sacrificio. Estimado hermano, hermana, ahí donde está, quiero que en este momento, todo lo que a usted le aqueja, deposítelo. O vea, mejor dicho, en el sacrificio de Cristo, vea que su problema Jesús ya lo cargó, ya pagó para que usted sea libre de eso. Sea lo que hemos mencionado u otras cosas que no hemos mencionado, pero que el Espíritu Santo le está trayendo a memoria. Buen Señor, en este día te pedimos que seas tú, Señor, haciendo un milagro. Limpia, Señor, con esa poderosa sangre. contemple en este momento, vea a Cristo cargando el pecado suyo. Dígale: Señor, estoy consciente y no justifico mi pecado. Regálame el arrepentimiento que viene de ti y regálame la fe en tu obra expiatoria, que es el pago completo para que yo tenga libertad. Precioso Señor, bendice ahora, Señor. ¿Necesita usted un milagro de sanidad? ¿Necesita un milagro de restauración espiritual? Ya Dios se lo ha concedido en Cristo. Solo le voy a pedir, como un acto de fe, así como venían en el Antiguo Testamento a poner las manos sobre la cabeza de ese cordero, un acto de fe, así también ahora, como un acto de fe, levante sus manos y diga: Señor, yo te presento mi necesidad delante de ti. Yo sé que tú llevaste todo lo que yo necesito en tu cuerpo en la cruz del Calvario. Diga conmigo en voz alta: Padre eterno que estás en los cielos, gracias. Gracias, Dios mío, por haber tomado forma de hombre. Te hiciste carne para pagar en lugar mío lo que yo no puedo pagar. Y en la cruz del Calvario, tú incluiste todas mis necesidades, incluiste mis pecados, las maldiciones, mi vieja naturaleza, la esclavitud de los demonios. Llevaste, Señor, en tu cuerpo mis enfermedades. Venciste todo lo que yo no puedo vencer. Lo creo ahora. Lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido perdón por haber puesto mi confianza en la mentira, en aquellos sustitutos que no son el Cordero de Dios, sino pura falsedad. Me arrepiento, Señor, de haberte ofendido. Límpiame con tu sangre carmesí, Señor. Mas ahora creo en tu obra sustitutiva en la cruz del Calvario. Y por la fe recibo la redención, la expiación. Sé propicio a mí, Señor. Sé propicio a mi vida, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, los enfermos ahora, en el nombre de Jesús, son sanos por el nombre y la obra de Jesucristo. Los endemoniados son libres por la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Los oprimidos por el demonio son libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Los que están cargados, Señor, de ansiedad y de angustia, los que están llenos de temores, Padre, ahora, Señor, en el nombre de Jesús, huyan todas estas cosas. Padre mío, toda clase de esclavitud, toda compulsión, toda atadura, todas estas cosas, sí, Señor, toda depresión fuera en el nombre de Jesús. Dios del cielo, tu Espíritu Santo, glorifica a Cristo, glorifica la verdad de Cristo, haciendo maravillas, Señor. Cada obra aquí, Señor, se convierte en un testimonio de Emmanuel, Dios con nosotros, lo que tú planificaste desde antes de la fundación del mundo, y lo llevarás más allá después que terminen todas estas cosas. El Cordero inmolado por los siglos de los siglos, Señor, levanta tu nombre. Por ello te pedimos ahora milagros. Diga conmigo: Señor Jesús, pido esos milagros, no tanto para mí ni para otros, sino para que tu nombre tu verdad de que tú eres Dios hecho carne y tú eres el plan de salvación y el plan de bendición para mi vida. Por eso te pido el milagro, para que tú te glorifiques, Señor, y que el mundo conozca quién eres tú, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo retroceden las tinieblas, Señor. Toda clase de opresión se va, toda obra inmunda y sucia sea cortada en el nombre de Cristo Jesús. Limpia, Padre Santo, conciencias, Señor, de obras muertas. Toda culpabilidad, todo ataque del infierno sea anulado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias a Cristo. Bendiga a Cristo. Bendiga a Cristo. Glorifica a Cristo. Oh, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, gracias.
Es el Señor.
Aleluya, Señor. Te adoramos. Te bendecimos, Señor. Oh, Señor, levante su voz al cielo en gratitud. Oh, unámonos con esta alabanza al Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor. Te adoramos. Oh, maravilloso Señor.
Ángeles cantan gloria a Dios. Paz en la tierra, favor a la humanidad. Grandioso Rey y Señor, reina en lo alto y en nuestro corazón. Oh, Emmanuel. Aquí entre nosotros nuestra maldad borró.
Sí, Señor.
Oh, aleluya, puedo entrar confiado a su presencia. El velo el rasgó. Oh, Emmanuel. Dígalo conmigo. Gloria, gloria, gloria a Dios en lo alto. Digno, digno, digno es nuestro Mesías. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Aquí está.
Aleluya, te damos las gracias, Señor. gracias por tus obras que van a testificar de quién eres tú, Señor. Señor, te encomiendo para gloria preciosa de tu nombre este pueblo. Presentes en este lugar como toda tu iglesia, Señor, afirma nuestra fe en ti. Que no dejemos arrebatarnos la confianza que solo en ti podemos tener. Que ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada, Señor, que arrebaten a nadie la fe gloriosa que hay en ti, Señor. Señor, por esta fe, la iglesia a lo largo de los siglos fue probada, fue perseguida. Por causa de tu encarnación, mi Señor, en el momento del nacimiento, Herodes quiso destruir ese cuerpo prematuramente. Señor, no lo logró y no lo va a lograr. Padre mío, así también, Señor, en la vida de cada uno de aquellos que mantienen la fe en ti, habrá persecución, habrá ataques del infierno. El enemigo va a tratar de robar esa confianza por distintas causas, por conflictos internos, conflictos externos, por vicisitudes. Señor, permítenos, para gloria de tu nombre, tómanos de tu mano, Señor, no nos sueltes, que nos mantengamos firmes, aunque no haya vacas en los corrales y en el campo no haya fruto en la vid. Señor, que nos alegremos en la fe preciosa que tenemos en ti, Señor. Bendice a mi hermana, oh Dios, mi hermano, en la escasez, en la abundancia, en la soledad, en el compañerismo, en los momentos de lucha, como en los momentos de paz, donde sea, Señor, que sea la fe en ti, Señor, la que nos sustente, la que nos mantenga. Padre eterno, gracias, porque gran galardón tiene esa fe. Por eso tú lo dices, sé fiel hasta la muerte, manteniéndonos con esa fe poderosa, fidelidad a la fe en tu revelación, en lo que tú eres y lo que tú has hecho, y yo te daré la corona de la vida. Señor Jesucristo, que nadie claudique, que nadie llegue a apostatar de la fe, Señor. Dios mío, los demonios están tratando de que muchos lleguen a la apostasía por las crisis que están pasando, pero lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor, y que cada uno pueda arraigarse en esta fe. Señor, gracias, porque tú obras y lo vas a hacer ahora, mañana y siempre. Por tal razón, te damos a ti la alabanza desde ahora y para siempre, Señor. Dele gracias al Señor, bendiga el nombre del Señor. Gracias, buen pastor, gracias por tus bondades. Tú eres bueno, mi Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, gracias, gracias. ¿Puede tomar asiento? En unos momentos ya nos estaremos yendo a casa. Pero quiero decirles, hermanos, quiero que vayan meditando.